Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es miércoles 28 de febrero y en La Fórmula es, esta es la actualidad de la información deportiva.
FoxSportsLA.com.
Recibimiento de héroes. Tras avanzar a la final de la Copa del Rey, los aficionados del Mallorca brindaron un gran recibimiento en el aeropuerto y el estadio de Mallorca al equipo de Javier Aguirre.
Mediotiempo.com.
En la mira del Jimmy. Ante sus buenos momentos en el presente torneo, Jonathan Dos Santos y Víctor El Pocho Guzmán estarían cerca de ser incluidos en la convocatoria de 23 seleccionados para el Final Four de la Liga de Naciones de CONCACAF.
ClaroSports.com.
Si rindo, querrán que me quede. A 3 días de debutar en la temporada 2024 de la Fórmula 1, Sergio Pérez aseguró que tendrá que rendir a buen nivel para mantenerse en el máximo circuito automovilístico con una extensión de contrato en Red Bull o bien con una nueva escudería.
Esto.com.mx.
Siguen los problemas. La CONADE no ha entregado los premios prometidos a los clavadistas que participaron en los Juegos Panamericanos de Santiago, Chile el año pasado, y estos ya han interpuesto demandas contra el órgano rector del deporte mexicano.
Radioformula.com.mx.
La novela no termina. En medio de la ola de rumores que dan por hecho su llegada al Real Madrid, el futbolista francés Kylian Mbappé aseguró no tener nada firmado todavía con el conjunto merengue. Con esta y más información, aquí arranca la Fórmula Es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol!
¡Lo festejamos todos!
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos. Es miércoles 28 de febrero y bueno, son las 5 de la tarde con 2 minutos. Miércoles, es año bisiesto, ¿verdad? Mañana todavía tenemos 29 de febrero.
Sí.
Decían que en año bisiesto, ¿se acuerdan que decían? Al menos cuando yo era más joven se decía que le tocaba a las mujeres declararse a los hombres. A mí no me tocó ninguna, nunca.
Oye, además es cada 4 años,
sí, ¿no? Es posible. Pero bueno, ahí sigue esa leyenda. Hay mucho, mucho para platicar de lo que pasó y de lo que va a suceder estos días en el fútbol mexicano, en el mundo del deporte. Lo de Acapulco, que siguen los partidos buenos allá en Acapulco en el torneo de tenis. En fin, muchísimo para platicar. Señor Bura, ¿cómo estás?
Muy bien, Raúl. Hola, amigos, ¿cómo están? Un saludo con muchísimo gusto. Vamos a platicar acerca justamente del abierto de tenis de Acapulco, donde ayer pierde el primero en la siembra, Alexander Zverev. Pierde en contra de otro alemán, Daniel Altman, pero es una gran historia la de Altman que vamos a platicar con Jesús Cuevas, que se encuentra justamente ahí en Acapulco. También de los Dodgers de Los Ángeles, hoy tuvieron otro partido de pretemporada, y de Christian Horner, que es el número uno en la escudería de Red Bull, que estaba bajo una investigación y finalmente lo absolvieron.
Oye, dime una cosa, Enrique, ¿volvió a pegar cuadrangular o cómo le fue a Otani o no jugó?
El partido estaba en desarrollo, ahora lo platicamos.
Perfecto, Raúl Eduardo, ¿cómo estás?
Raúl, Enrique, buenas tardes a la gente que nos acompaña. Se llevaron a cabo partidos de la FA Cup y ya están listos los cuartos de final. Un poco más adelante se los daremos, hay enfrentamientos muy, muy interesantes en la FA Cup. Ayer Brasil ganó en la Copa Oro, como estaba previsto, tiene 9 puntos, así que Brasil, a espera del resultado de Canadá, va a ser el sembrado número 1 de la Copa Oro. Y aquí en la Liga MX sigue la debacle del Atlético San Luis. Semana a semana, partido a partido, juega peor el Atlético San Luis. Y por supuesto, mérito al Querétaro, ¿no? Que sigue jugando bien, 4-1 de local, mérito tremendo de los Gallos de Querétaro.
Bueno, pues precisamente del Atlético de San Luis vamos a hablar, porque ayer perdió 4-1 en el Estadio Corregidora. Saludos a la gente que nos sigue en Querétaro y allá en San Luis Potosí. Y bueno, después del partido, vean lo que sucedió. El capitán Güemes tomó un micrófono y esto fue lo que sucedió en los vestuarios después del partido. Vamos a verlo.
Especialmente es un mensaje directamente a la afición potosina. Simplemente estamos muy avergonzados deportivamente de los resultados que estamos obteniendo. No estamos conformes con ello. Es evidente que hemos estado trabajando y no nos está alcanzando. Los únicos responsables de los resultados y el momento deportivo del equipo somos nosotros, jugadores. Estamos en la misma línea todos, tal cual como hicimos bien las cosas durante partidos pasados o torneo pasado. Hoy no nos están saliendo las cosas. Tenemos y vamos a redoblar esfuerzos, trabajo, perdón, para obtener esos resultados y dar un cierre de torneo dignamente, que el aficionado potosino vuelva a sentirse bien representado por nosotros. Los primeros avergonzados, como le dije, deportivamente, somos nosotros. Si bien hemos construido...
Bueno, para la gente que nos sigue en la radio, estaba Güemes, capitán del equipo, hablando con la presencia de todos los jugadores, de todo el plantel y del cuerpo técnico también, ¿eh? Apoyaron también al cuerpo técnico, ofrecieron una disculpa a la afición potosina y bueno, prometieron, ya lo escucharon ustedes, que de aquí en adelante van a redoblar esfuerzos. Yo creo que es un buen detalle del equipo de San Luis. Ahora, lo que falta es los buenos resultados, ¿no? Porque de poco van a servir estas disculpas si no vienen buenos resultados, ¿no?
Pues sí, y llama la atención que se haya descompuesto el equipo, porque los dos últimos torneos habían sido bastante buenos. Tienen ya 6 derrotas de 9 partidos, han perdido 4 de los últimos 5, pero sí debo decir que yo no recuerdo haber visto una conferencia de prensa así, donde esté el plantel completo, incluyendo desde luego al técnico y dando la cara a los medios de comunicación. Me parece que es algo extraordinario. Y pues sí, como mencionabas, ojalá las cosas cambien.
Claro, sí, a mí me parece también un muy buen gesto de respeto a la afición de San Luis Potosí, ¿no?
Sí, muy bueno, digo, al final se ve que están unidos. Yo me acuerdo de varias, ¿no? Así, y digo, ojalá...
Pero no, yo no recuerdo ninguna con el cuerpo técnico,
¿eh? Ah, bueno, con el cuerpo técnico sí puede ser. Yo me acuerdo de una de Chivas hace poco, con todo el cuerpo, con todos los jugadores ahí. Y lo que iba a decir, ojalá no sea de mal agüero, pero normalmente no funciona, ¿no? Para que sea un bajón tan grave futbolísticamente, me parece que algo hay ahí internamente, porque yo voy más cerca, Enrique, del torneo pasado. El torneo pasado le ganan a Monterrey en los cuartos de final, pero este torneo le ganan a Pumas de local jugando muy bien, pierden con Tigres de local pero jugando muy bien, con Rayados perdieron jugando muy bien, y poco a poco se fue apagando. El Atlético San Luis ya no juega bien al fútbol, y de la manera que juega, que es saliendo, tratan de salir jugando y tratan de tener combinaciones, los agarran, pierden la pelota, los agarran mal parados y los meten en muchos problemas. Ayer los dos primeros goles son realmente de fundamentos y de primaria.
Sí, es muy común en esta época ver a los equipos salir jugando el balón desde atrás. Los aficionados recordarán perfectamente las épocas en donde el portero venía casi siempre con un despeje largo, o cuando mucho salía con las manos, y los saques de meta eran, le pegaba el portero, le pegaba el defensa, que le pegaba más fuerte y lo mandaba lejos. Ahora no, ahora se acostumbra en todo el mundo salir tocando el balón desde abajo. A mí me gusta más eso, para el espectáculo. El fútbol es más bonito eso, pero si no te sale,
exacto,
si no te sale, métele un pelotazo y mándala para arriba. O sea, y a San Luis vienen varias jornadas que no le resulta.
Exacto, como técnico te tienes que dar cuenta y buscar modificar tu forma de juego, porque no está siendo efectiva y no está dando resultado, ¿no?
Bueno, pues ahí está, ojalá por la acción de San Luis este equipo logre levantar. Y Querétaro, yo no me canso de admirar el trabajo de Mauro Gerke. Un plantel muy limitado, pelea con todos los equipos, está siempre luchando. Y bueno, pues mira, o sea, de pagar multa porque aquí ya no tenemos descenso, pagar multa, pues ahora está aspirando a meterse a un play-in, ¿eh?
Pues sí, por lo menos los últimos 4 juegos son 2 empates, son 2 victorias, y están colocados ya en el 10º lugar. Sí hay una brecha importante con respecto a Necaxa, que está en el 9º lugar, hay 4 puntos de diferencia, y de ahí para arriba, pero es muy loable lo que ha hecho este equipo, que pues auténticamente está a la deriva desde pues casi 2 años, desde que vino aquel partido contra el Atlas, de que se tiene que vender y que pues no ha habido quien lo compre. Luego pues mejor ya no lo vendemos, porque a lo mejor puede ser un mejor negocio venderlo un poquito más adelante, pero sí es un equipo que no tiene certidumbre, y aún así lo han hecho muy bien.
4 partidos sin perder. Yo creo que tendríamos que remontarnos a la época donde Arturo Villanueva era el presidente, en aquella época que llegaron a la final, sí, que eran dirigidos por Vucetich, que trajeron a Ronaldinho, porque yo no recuerdo 4 partidos sin perder del equipo de Gallos. Y bueno, pues esto es una buena señal.
Y un par de goles de Pablo Barrera. Sigue siendo un jugador muy funcional y muy efectivo. Pablo Barrera, capitán, titular indiscutible de Querétaro. Y ayer hace un par de goles. Me da gusto también porque es un jugador todo punto honor, Pablo Barrera. Y hoy se cierra por fin la jornada 9. Tigres visitando a Juárez a las 7 de la noche y Tijuana recibiendo a Rayados de Monterrey a las 9.
Hoy se cierra la 9.
Por fin.
Sí. Perfecto. Bueno.
Y ya se jugó la 8.
Ya la, se jugó la
8. Fin de semana. Y
viene la 10, pero vamos a tener sorpresas, ¿eh? Porque más adelante seguramente nos van a poner la 13 antes de la 11. En fin, así es nuestra liga. Oye, por cierto, el Cruz Azul está ratificado. Juega en el Azteca contra Chivas el fin de semana. Y he escuchado la versión de que Cruz Azul pidió que no salir del estadio de las ciudades de deportes, etcétera, que quería jugar ahí, le dijeron que tenía que salir porque hay un concierto de Alejandro Fernández, que no se pueden tener los dos eventos al mismo tiempo, lo cual se me hace bastante lógico. Pero lo del concierto se sabía hace mucho tiempo.
En diciembre, para ser concretos.
¿Cómo Cruz Azul quiso arreglar todo en la última semana? Es lo que no entendí. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Tijuana, Baja California, en 950 de AM. León, Guanajuato, en 101.1 de FM. Y Morelia, Michoacán, en 105.1 de FM. Marcamos diferencia.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en Alemania, donde Thomas Tuchel, entrenador del Bayern Múnich, quien dejará su cargo al finalizar la temporada, habló sobre el ambiente que se vive en el club bávaro tras conocerse su salida del club. Ya no hay discusiones todas las semanas, todo el mundo sabe eso. Todavía podemos lograr algo, tenemos que ganar, dijo Tuchel. Llegamos a España porque tras haber sido eliminado de la lista de leyendas del Barcelona, después de haber sido condenado a 4 años y medio de prisión por abuso sexual, el nombre de Dani Alves volvió a aparecer en el sitio web oficial del Club Barcelona. Cabe señalar que desde su salida del equipo ha figurado en la página oficial del club dedicada a elogiar a las figuras históricas, misma lista que cuenta con 103 jugadores e incluye a otros brasileños como Ronaldinho, Rivaldo, Ronaldo y Romario. Llegamos a Brasil porque el Tribunal Superior de Justicia brasileña confirmó que se realizará un juicio a Robinho por un caso de agresión sexual cometido en 2013 en Italia. Cabe señalar que la justicia italiana le condenó en 2020 a 9 años de prisión, pero el exjugador abandonó el país y volvió a su tierra natal, donde no hay extradición de ciudadanos brasileños. Cerramos en Estados Unidos porque la Federación de Fútbol de las Barras y las Estrellas anunció un duelo amistoso ante la selección brasileña previo al arranque de la Copa América. Dicho duelo se disputará en Orlando, Florida y servirá a ambas escuadras como cierre de preparación para el torneo continental. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Bueno, pues aquí estamos ya nuevamente con ustedes. Déjenme decirles que el día de hoy hay partidos también. Juega el equipo de Tigres recibiendo al equipo de Bravos de Ciudad Juárez y Xolos contra Monterrey. Estamos platicando un poco más de estos partidos, pero vamos a Aguascalientes. En el Necaxa hay un jovencito, Ricardo Monreal. Juega muy bien este chavo, muy bien. Algo que está haciendo bien el Necaxa en esta temporada es promover jóvenes, y eso es algo bueno para el Necaxa y para el fútbol mexicano. Pedro Reyes en Aguascalientes platicó con Ricardo Monreal, este joven que fue justamente el que puso el servicio, bueno, ha puesto varios para gol, tiene varias asistencias. Adelante con Pedro Reyes allá en Aguascalientes.
¿Qué tal, amigos de Fórmula Deportes y diferentes espacios de Grupo Radio Fórmula? El día de hoy estamos de gala, por eso nos venimos hoy en día elegantes, y es que ni para menos menos ya lo están viendo en pantalla, pero inclusive ya estaremos ahondando un poco más en el tema, pero estamos actualmente con el jugador sub-23 y mexicano en general con más participaciones a gol. Ya estaremos hablando un poco de eso, mi querido Ricardo, pero te saludo con mucho gusto, hermano. Mucho ¿Cómo gusto. Te encuentras el día de hoy?
Todo muy bien, muchas gracias por la invitación y bueno, agradecido de estar aquí.
El grupo, hermano, ¿cómo lo encuentras hoy en día? Pues ya 9 jornadas de fútbol. ¿Cómo se encuentra el equipo también en el estado anímico después de estos resultados?
Sí, bueno, el equipo se siente bastante bien, ¿no? Se sabe que no se ha perdido, pero que lo importante es mantenerse en la parte alta, ¿no? El equipo se encuentra con hambre, con ganas de trascender, de sobresalir. Entonces, bueno, el equipo no se conforma con nada y siempre va hacia adelante a buscar, ¿no? Siempre la victoria, a estar arriba, como te digo, y bueno, a soñar con una liguilla que creo que Aguascalientes se lo merece. Desde la pretemporada siempre se planteó un plan. Era importante iniciar el torneo ganando y bueno, creo que se consiguió y se consiguió en casa. Creo que desde ahí hubo una partida de arranque y bueno, el equipo ha venido mejorando, cada vez se ve mejor, cada vez se siente mejor. Físicamente el equipo está muy bien. Bueno, ahora el objetivo es calificar y bueno, buscar un campeonato.
Pero hubo una junta quizás entre ustedes, los jugadores, para decir, ¿sabes qué? ¿Podemos sacar este barco y conseguir cosas importantes?
Sí, claro. El torneo anterior, en las últimas fechas, se empezaba a hablar fuerte, ¿no? De qué es lo que estaba pasando. Porque realmente ni siquiera nosotros a veces encontrábamos esa respuesta, ¿no? El grupo se juntó, platicó fuerte qué realmente queríamos para nosotros, ¿no? Siquiera hacerlo ya por nosotros, por nuestra familia, por nuestra gente, ¿no? Entonces creo que lo empezamos a hacer por nosotros, ¿no? Por amor a nosotros, por amor al club, que nos da trabajo, que nos mantiene pues a pie, ¿no? Entonces, ahora que conecta a la gente, creo que es una manera muy bonita de agradecerles que a pesar de malos momentos estuvieron ahí.
¿Por qué crees que a lo mejor a veces se complique tanto que haya tantos jugadores como tu caso, que el joven pueda destacar o tenga oportunidades?
Sí, creo que a veces no se le da la oportunidad o la paciencia que se necesita, ¿no? Creo que en Necaxa hay muy buenos jugadores, se ha visto que la sub-23 está en los primeros lugares en este momento, entonces creo que es darle la oportunidad, asesorarlos bien y bueno, igual que el jugador no se relaje, ¿no? Que tenga ganas de trascender, que siga trabajando, que se esfuerce y como a mí me pasó, ¿no? Todo con trabajo y dedicación, cualquier momento llega.
Saludos, amigos. Muchas gracias.
Gracias,
hermano.
No, nada.
Gracias, Pedro Reyes, allá en Aguascalientes, platicando con Ricardo Monreal. Es originario de Zacatecas, Ricardo Monreal, y no le ha costado trabajo. Muy joven jugó con Alebrijes en Oaxaca, y luego ya está ahora con el equipo de Necaxa, y es de los jóvenes que está destacando, tiene varias asistencias, está jugando muy bien, y parece que Necaxa está retomando un camino que le puede ser muy, muy bueno para el futuro al equipo de Necaxa.
Y ojalá si sea, y vamos a ver también cuánto tiempo se queda con Necaxa, que tiene ahora una camada interesante de jugadores jóvenes, pero pues es que el negocio de Necaxa finalmente es tener jugadores en la vitrina que se desarrollen un poco y venderlos. Y por eso es que luego vienen caídas muy fuertes. Pero pues ojalá ahora se combinen las cosas con un muy buen torneo que están teniendo hasta ahora. Es el único equipo invicto y con estos jugadores jóvenes lo están haciendo muy bien.
Bueno. Muchos jugadores muy interesantes tienen Necaxa, jóvenes, ¿eh? Por supuesto, Heriberto Jurado, que es como el que más ha destacado, juega a veces no juega, pero Diego Gómez lo hace muy bien, un contención, y tiene jugadores interesantes, independientemente que no haya perdido Necaxa, juega muy bien al fútbol, y yo decía el lunes, me parece, de verdad que a la afición de Necaxa le urgían buenos resultados y estar contenta con su equipo, ¿no?
Ahora está contenta. Qué bueno, ojalá sigan así. Por cierto, Tigres contra Juárez, qué partido más complicado para Bravos, ¿no? En la cancha de Tigres, Tigres viene a empatar con el Atlas. Es muy difícil, muy complicado que Tigres no gane en 2 partidos consecutivos en su cancha y más contra rivales que no son tan fuertes, lo digo con todo respeto. Es muy, muy complicado. O sea que se ve difícil el partido para Juárez. Ahora, un resultado bueno para Juárez los llevaría a crecer sin lugar a dudas. Y el que me llama la atención es el de Xolos contra Monterrey, porque si gana Rayados es líder del torneo. Y Xolos ha tenido muchísimos problemas, pero a mí no me disgusta cómo juega Xolos en casa. En casa no me disgusta. Es una cancha que se le complica. Lleva un buen rato sin perder de local. Ese partido está muy interesante.
Sí, bueno, Xolos y Juárez son los únicos que no han ganado en este torneo. Y de hecho, si empata por diferencia de goles, si empata Monterrey, es ya superlíder, aunque empataría en puntos a Cruz Azul y al equipo de Pachuca. Vamos a ver si es que puede hacer algo el equipo de Miguel Herrera, porque pues no es este torneo nada más, sino que ya es desde tiempo atrás que Xolos no camina con Miguel Herrera. Hay quienes dicen que lo que pasa es que se mantiene con el equipo primero por una buena relación con el dueño y luego porque sería demasiado alto el hecho de tener que despedirlo por el dinero que habría que darle. Pero no caminan.
Oye, a ver, ¿qué deciden hacer tanto Siboldi como el Tan Ortiz, ¿no? Porque viene la próxima semana, a media semana, la Conca Champions. Y digo, ahora, luego el fin de semana, luego otra vez entre semana, y así son 5 partidos seguidos, ¿no? Yo no creo que vaya a jugar con su equipo titular, ni el Tan Ortiz, ni Siboldi. Va a haber rotaciones, seguro, y creo que en ambos casos son partidos en los que puedes tener rotaciones, buscando, por supuesto, siempre tener el resultado, pero vamos a ver qué deciden hacer los dos técnicos. Y a Tijuana le urge ganar hoy por la noche en la frontera, porque si no la presión para Miguel Herrera va a empezar muy fuerte, ¿eh?
Yo creo que ya está.
Sí.
Sí. Sí. Oye, lo de Monterrey, cada vez que juega Monterrey digo, ¿quién va a jugar? O sea, ¿quién va a poner? ¿Va a poner a Eric Aguirre el lateral o va a poner a John Estefan Medina?
Va a ser como en el barrio, ¿no? Los registros para arriba, el que los 11 primeros juegan.
Como decía la leyenda de un viejo entrenador del fútbol mexicano de hace muchísimos años, yo dudo que sea verdad, pero la leyenda cuenta que en el vestidor tomaba, cuando no había cambios, tomaba las 11 camisetas y decía, el que agarre playera juega. Así es en Monterrey, ¿no? Porque Monterrey tiene dos planteles de primer nivel.
Sí, pues, y ahora pues, están tratando de capitalizarlo porque se han quedado cortos en torneos anteriores, pese a quizás sea el equipo que tiene más profundidad en su plantel.
Oye, hay que platicar también lo bueno del equipo de Cruz Azul y de su directiva. Por ejemplo, el caso de este joven, el otro día nos enteramos de ese joven José Armando, un aficionado de Cruz Azul, tiene leucemia desde hace un buen rato, y una de sus anhelos y de lo que le pidió a su familia es asistir a un partido de Cruz Azul. Y bueno, finalmente esta historia que se dio a conocer a través de TV Azteca, pues todo indica que se le va a cumplir y José Armando va a poder estar, lo va a invitar la directiva de Cruz Azul al partido contra Chivas, ¿no? Qué bueno que se haga esto y qué bueno que a los aficionados se les reconozca su afición y los inviten. Y bueno, este joven ojalá se divierta, que la pase muy bien y ojalá pues salga adelante de esta terrible enfermedad que tiene, ¿no?
Qué buen detalle de Cruz Azul en un estadio Azteca que va a estar a reventar y el ambiente va a estar sensacional, así que cuando esté ahí en la cancha le va a gustar.
¿Qué se va a oír más? ¿Azul o Chivas en el Azteca?
Ay, en una de esas más Chivas.
¿Más Chivas?
Híjole, yo tengo mis dudas. Va a estar parejo, ¿no? Va a estar parejo. Digo, el sábado yo no sé si eran más de Cruz Azul o gritaban más fuerte.
Eran más de
pero
azul.
Pero parecía que había más gente de Cruz Azul.
Ahí estuvo, la gente que estuvo ahí me dice que eran más de azul. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Hermosillo, Sonora en 91.5 de FM. Nogales, Sonora en 89.1 de FM. Y Cuernavaca, Morelos en 106.9 de FM. Abriendo la conversación.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Multilínea Ciudad de México y área metropolitana 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93. Abriendo la conversación.
En los deportes. En el tenis, el ruso Daniil Medvedev se instaló en los cuartos de final del torneo de Dubái tras vencer al italiano Lorenzo Sonego en tres sets por parciales de 3-6, 6-3 y 6-3, y se enfrentará en la siguiente ronda al español Alejandro Davidovich, mientras Andrei Rublev eliminó al francés Arthur Cazot en dos sets de doble 6-4 y se enfrentará al estadounidense Sebastián Korda. El polaco Hubert Hurkacz y el francés Hugo Humbert también avanzaron a la siguiente ronda. En el automovilismo de la Fórmula 1, la escudería Red Bull dio a conocer que el jefe del equipo, Christian Horner, fue absuelto de las acusaciones en su contra por presunto acoso sexual hacia una empleada. Sin embargo, dejaron la puerta abierta en caso de que la supuesta víctima desee apelar la decisión. El británico viajó a Bahrein sin contratiempos y tomará actividades normales en el inicio de la temporada. En el básquetbol de la NBA, los Celtics de Boston extendieron su racha a 9 triunfos de manera consecutiva tras vencer a los Sixers de Filadelfia por marcador de 117 puntos a 99, con 31 puntos personales de Jaylen Brown y 29 de Jason Tatum. Y en el fútbol femenil se desarrolla la última jornada de la fase de grupos de la Copa Oro Femenina, por lo que hoy en la noche la selección mexicana conocerá a sus rivales en los cuartos de final del torneo. En estos momentos, Canadá está enfrentándose a Costa Rica, mientras Paraguay enfrentará a El Salvador a las 8 de la noche.
Señor Burak.
Raúl, vamos con José Luis Cuevas a Acapulco para que nos platique acerca del segundo día de actividades en el Abierto Mexicano, en donde, por cierto, sea una gran sorpresa. De hecho, fue la única sorpresa del día, pero qué sorpresa al caer el primer sembrado Alexander Zverev en contra de Daniel Altmaier, también tenista alemán. José Luis, saludos.
Gracias, compañeros, amigos de la Fórmula E, qué gusto saludarlos. Así es, tercer día de actividades aquí precisamente en el Abierto Mexicano de tenis. Destacar varias situaciones que se vivieron el día de ayer. Por ejemplo, la eliminación de Alexander Zverev frente a su compatriota Altmaier en prácticamente tres sets. Sorprendió y muchísimo, pero también el partidazo que entregaron tanto Casper Ruud como Christopher Eubanks. Al final termina ganando el noruego de gran manera, haciéndolo en tres sets, y también la eliminación del mexicano, el yucateco Rodrigo Pacheco, que no pudo frente a Lajovic y terminó cayendo en dos sets. Para hoy destacaría muchísimo el duelo entre Ben Shelton y Arnaldi. Sin duda alguna, el italiano buscará dar la sorpresa frente a este estadounidense, que vaya que ha demostrado tener un muy buen tenis. Vamos a escuchar precisamente esto que nos señalaba respecto al estilo de juego el propio Ben Shelton.
Creo que es una gran oportunidad para mí estar en este torneo. La cancha definitivamente se ajusta a mi estilo de juego. Es un gran evento y espero tener una gran actuación. Estoy emocionado de estar de vuelta por segunda ocasión aquí en Acapulco. Sí, creo que tengo varios objetivos a largo plazo en el tenis. Tengo muchas cosas que quiero lograr en el largo plazo. Alguna de las cosas más importantes en las que pienso es en mi desarrollo, desarrollar ciertas partes de mi juego y convertirme en un jugador más completo. Esas son las cosas en las que me concentro más que en los resultados.
Ahí la actividad, lo que se espera para esta noche en cuanto a lo que se refiere dentro de las diferentes pistas que se encuentran aquí en esta arena GNP. Es mi reporte, Enrique, compañeros, amigos de la Fórmula ES. Vuelvo con ustedes al estudio.
Muchas gracias, José Luis. Y por cierto, este Daniel Altmaier que le gana a Alexander Zverev es muy interesante, porque ayer en la entrevista que le hacen posterior al partido, que le hace Rebeca Landa de ESPN, pues empezó a hablar español, el alemán, número 57 del mundo, tercero de Alemania, y pues lo que pasa es que dice que su novia es de Cuernavaca.
Ah, mira.
Y su entrenador es venezolano.
Fíjate.
Y también tengo entendido que entrena en Argentina. Entonces, pues tiene español por todos lados. Daniel Altmaier, vamos a ver hasta dónde puede llegar en este torneo.
Pero la combinación México, Venezuela y Argentina da como resultado, por lo pronto, mucho mejor clima que Alemania, ¿eh?
Ah, sí, es mucho mejor clima que Alemania. ¿Y qué decir de Cuernavaca?
No, bueno, de Cuernavaca, hombre.
Sí, por supuesto. Entonces, bueno, pues seguiremos el Abierto Mexicano de tenis. Por otro lado, comentar acerca de los Dodgers. Preguntaba Raúl al principio del programa sobre su partido en contra de los Rangers de Texas. Ganaron los Rangers el partido el día de hoy, 6 carreras contra 4. No juega
Shohei Ohtani.
Shohei Ohtani, efectivamente. El que sí juega es Yoshinobu Yamamoto, que bueno, pues también los Dodgers invirtieron una buena cantidad de dólares en él. Tiene 25 años, tres veces jugador más valioso de la liga japonesa. Veíamos la gente que nos acompaña de la Telefórmula, ahí estaba Ohtani en la caseta de los Dodgers de Los Ángeles. Y Yamamoto, tranquilamente, dos entradas, un hit, tres ponches y nada más.
Nada más.
O sea,
oye, qué bonito está el uniforme de Dodgers, ¿eh?
Sí, sí, sí. Que por cierto, tiene una polémica ahora, en esta pretemporada, varias cosas con el uniforme, porque dicen los peloteros que el pantalón se transparenta. Entonces, bueno, se ha armado un lío sí. enorme con respecto a eso.
Que se pongan calzones,
¿no? En teoría, ahí leí una nota, Enrique, que en teoría la marca que hace los uniformes, queriendo evolucionar, y eran muy... muy pesados y muy incómodos, y decidieron hacerlos más ligeros y que fueran más cómodos para los jugadores, pero no están a gusto los jugadores.
No, para nada.
Ahora, si ves los uniformes de antes, sí eran pesadísimos.
No, pues es de lana, pero...
No, bueno.
Sí, no, o sea, los ves y te da calor de entrada, sí. ¿no?
Yo siempre he tenido la duda, ¿qué pasa con el cinturón, Enrique, cuando se barren de panza? Porque juegan con cinturón,
sí,
¿no?
Sí, claro, sí, de acuerdo. Sí, pues no sé si alguien se raspe, ¿verdad?
Mira, ya me pusiste a pensar, sí. ¿Por qué jugarán con cinturón? ¿Por qué no lo evitan con un buen resorte?
Béisbol y boliche son los únicos deportes del mundo, yo creo, que se juegan con cinturón.
Sí, bueno, no sé, estoy pensando tiro con arco, por ejemplo.
Pues, bueno, ¿no? Sí.
Sí. El curling,
¿no? Y el ajedrez.
El ajedrez, el dominó también se juega con cinturón, ¿no?
Y con pero, Cuba.
Y con Cuba al lado. Bueno, pues eso en cuanto a los Dodgers. Yamamoto muy bien, Ohtani que no jugó. Otra cosa, el juez 11º de distrito de la cuestión administrativa de la Ciudad de México ha dado sentencia definitiva a la demanda que entabló la selección de natación artística contra la CONADE, y se les obliga a entregar la totalidad de las becas que han ganado los integrantes del equipo, cosa que bueno, pues es lo más justo, lo más lógico. Sabemos el pleito que tiene la CONADE con los atletas de disciplinas acuáticas. También señala el abogado de estas chicas de natación artística que hay más de 20 demandas en contra de la CONADE, y algo que también señala que es interesante, si es que la Federación de Tiro con Arco también tiene una serie de dificultades, incluyendo también a la Federación Internacional, porque, vamos, qué bueno, pero porque a sus atletas sí les llegan las becas sin ningún problema, ¿no? Entonces, pues obviamente hay ese encono de la CONADE con la Federación Internacional.
Y viene otro problemita, el de los clavadistas de los Juegos Panamericanos. No les han dado los premios, no les han pagado los premios.
No, pues porque forman parte de lo mismo.
Increíble.
Es lamentable, es verdaderamente lamentable. Bueno, dentro del básquetbol, el día de ayer, qué final ayer a través de VIX, una oportunidad de transmitir el partido de Dallas en contra de Cleveland. Y es quizás el mejor partido del año. Iba ganando Cleveland 118 a 117. Pierde el balón Cleveland. Quedaban 2.6 segundos. Viene una canasta del equipo de Dallas. Y luego Max Strus, desde más atrás de la mitad de la duela, viene con un disparo para ganar el partido. Estamos hablando de que fueron 59 pies de distancia, que son unos 18 metros. Y desde ahí le da la victoria al equipo de los Cavaliers de Cleveland, cuando parecía que los Mavericks de Dallas iban a llevar la victoria. Gran, gran partido el día de ayer, en estos martes que tenemos, por cierto, a través de VIX de la NBA. Pero fue un cierre.
Oh, qué
fantástico.
¿Qué canasta, qué enceste, qué bárbaro.
Va a quedar para la historia, Enrique, en memorabilia, y va a haber fotos, y va a haber todo de esa jugada increíble, que por cierto te tocó narrar y te escuché, Enrique. Muy
sí.
bien. Muy bien.
Ahí nada más, ahí la gente de Telefórmula lo está viendo, pero la de radio es atrás, que será como 3 metros atrás de medio campo.
Sí. Y Max Strus, que estaba en la duela porque no estaba la gran figura que es Donovan Mitchell en ese momento, pues a él recibe el balón de Evan Mobley, y pues una jugada prefabricada, evidentemente, pero pues nadie se iba a imaginar que Strus, que por cierto el cuarto para él fue realmente sensacional, fue la bujía para el equipo de los Cavaliers de Cleveland, aquel que fue el equipo de LeBron James, pudiera encestar de esa distancia, lo hace y bueno, finalmente se lleva la victoria. Dentro de la NFL, un par de cosas. Primero, Zach Wilson, el quarterback del equipo de los Jets de Nueva York, que fue la primera selección de los Jets, su primer año fue fatal. El año pasado iba a estar detrás de Aaron Rodgers. Aaron Rodgers se lastima, entonces tiene que ser titular, le va fatal también. Bueno, pues ya recibe permiso para negociar una posible salida de los Jets de Nueva York. Y también los jefes de Kansas City, con la cuestión del tope salarial, se desprenden de Marqués Valdés-Scantling, que fuera jugador de los Empacadores de Green Bay, que llegara este año a los jefes de Kansas City, que tuviera una postemporada más o menos buena. La campaña regular no fue muy buena para él, pero la postemporada sí más o menos, pero finalmente lo dan de baja y con ello se ahorran $12 millones los jefes de Kansas City. Y por último, sobre el caso de Russell Wilson, el mariscal de campo todavía de los Broncos de Denver, cosas interesantes porque se ve que no hizo match con Sean Payton, su entrenador en jefe, su nuevo entrenador en jefe a partir de la campaña anterior. Russell Wilson tampoco pudo recuperar ese nivel que tuvo con los Halcones Marinos de Seattle y no es un hecho que lo vayan a sacar del equipo, pero pues ya puso a la venta su casa. Y si lo cortan antes del 17 de marzo, los Broncos de Denver se ahorran el salario garantizado del 2025 de Wilson, entonces seguro lo van a cortar.
No se vaya, regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Querétaro, Querétaro en 88.7 de FM. Y en Cancún, Quintana Roo por 740 de AM y 92.3 de FM. Abriendo la conversación.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Seguimos con más comentarios, análisis y entrevistas aquí en La Fórmula Es Orbañanos.
Abriendo la conversación.
Vamos con Betsabe Rosales a ver qué nos tiene Betsa. Adelante.
La Liga Nacional de Baloncesto Profesional estrena nuevo nombre de la mano de Caliente.mx de cara a los próximos 5 años. Y para Fernanda Sainz, directora comercial y de marketing de Caliente, es un paso más en la relación con la principal liga de básquetbol en el país, tanto en rama varonil como femenil.
Hemos estado trabajando con siempre de la mano de la liga. Ellos tienen una liga femenil muy, muy importante, que tiene llenos importantes, y pues la verdad estar apoyando también el varonil y el femenil para nosotros es muy importante. Y hemos visto los números de 75, 80 millones de personas impactadas con el básquetbol, pues es la mitad de la población. Entonces, pues, y sobre todo, pues apoyar a los jóvenes también a que empiecen a aspirar a estar en ligas, a profesionalizarse.
Con la alianza llega también una nueva etapa para la liga, que de acuerdo a su presidente Sergio Ganem, se extenderán las plazas locales con la integración de algunos equipos más que serán presentados en próximos días para regresar el básquetbol a estados como Cancún, Estado de México y la capital del país.
Sí, sí, ya nos habíamos tardado, el COVID nos dio un duro golpe, pero no nos mató, sobrevivimos y bueno, pues ahora estamos recuperando el terreno perdido y no solamente eso, estamos recuperando plazas históricas que la gente pedían Cancún, Ciudad de México, el Estado de México.
La Liga Caliente.mx varonil arrancará este 4 de julio y aumentará de 14 a 18 franquicias para la temporada, mientras que la Liga Caliente.mx femenil iniciará el 2 de mayo y estará integrada por 10 equipos. Con imágenes de Aldo Reyes y Uriel Rivas, reporto para la Fórmula Es, Betsabe Rosales.
Bueno, pues ahí está este paso adelante para el básquetbol en México. Gracias, Betsabe. Fútbol internacional, qué buen torneo este de la F-Cup de que se juega en Inglaterra, ¿no?
Buenísimo, hoy hubo muchos partidos. El Manchester United le gana 1-0 al Nottingham Forest. El Chelsea en un muy buen partido le gana 3-2 al Leeds United. Los Wolves le ganan al Brighton 1-0. El Liverpool le gana 3-0 al Southampton. Esto con los resultados de ayer ya nos da los emparejamientos para los cuartos de final. Manchester City jugará contra el Newcastle. Los Wolves jugarán contra el Coventry. El Chelsea contra el Leicester City. Y el clásico de Inglaterra en cuartos de final, Manchester United recibiendo al Liverpool. Esto por ahí de mediados de marzo, así que vaya emparejamiento Manchester United contra Liverpool en Old Trafford.
¿Quieren saber qué ligas del mundo no tienen ascenso y descenso como la Liga MX? Bueno, una cantada es la MLS, ¿no? Que no tiene ascenso ni descenso. Así nació esa liga y lo siguen conservando. Tiene una liga que viene siendo como segunda división, pero no tienen ascenso y descenso. Pero fuera de eso, hay ligas muy potentes que no tienen ascenso y descenso. La Superliga de la India, ¿sí? La liga en Australia, la Superliga en Singapur y la liga en Nueva Zelanda. Son las que no tienen ascenso y descenso como México. O sea, estamos al nivel de estas grandes ligas en ascenso y descenso.
Ahí también están reforzando la categoría inferior, me imagino.
Sí, ¿no? Ahora sí que qué pena, ¿no?
Pues qué pena, porque supuestamente tú estás dentro de los que están reconocidos por tener su fútbol, su trascendencia, la infraestructura que tanto se ha presumido a lo largo de los años, y que si nuestros equipos se pueden dar un quien vive con algunos otros a nivel mundial, pero pues resulta que estás al nivel en cuanto a sistema de juego que estas ligas que pues no pintan y que pues inclusive son muy pequeñitas. Pues entonces no perteneces a los grandes.
Pero es imposible que no se den cuenta, ¿no? Que están afectando la competencia. Más bien voltean y se hacen sonsos y no quieren volverlo a
sonsos, hace mucho que no oía esa palabra.
Pues que otra más fuerte estaría difícil, ¿no, Raúl? Pero de verdad es increíble, es imposible que no se den cuenta, y a mí sí me parece que es un asterisco y hay un punto pendiente que tiene el señor Juan Carlos Rodríguez, que cuando llegó dijo que iba a tomar cartas en el asunto, y hasta el momento no ha habido carta alguna en el asunto del ascenso.
Pero mira, como aparte de lo que dice Enrique del nivel, las plazas que no tienen primera división, que ahora tienen liga de expansión, teniendo una segunda división, la gente le gusta, la gente va, la gente apoya a su equipo, piensa que pueden ascender, ¿no? Hablo de ciudades como Zacatecas, ciudades como Oaxaca, ciudades como Irapuato, ciudades como Culiacán. O sea, hay muchas ciudades que les encantaría tener.
Tampico,
hay muchísimas ciudades que les encantaría tener fútbol de segunda división, que no era negocio. Bueno, ¿por qué no hacen como en España, ¿no? En España, la liga de grande apoya a la de la división de ascenso, y ahora ya no hay necesidad, porque se ha convertido en un negocio que ya genera para los propios participantes de la segunda división.
Claro, y es que además, ¿con qué aliciente vas a invertirle a un equipo de la Liga de Expansión que no tiene derecho a nada?
A nada.
O sea, ¿para qué le metes dinero? No tiene ningún caso. Por eso es que señor Escalante desde el Atlante, pues es uno de esos ángeles que se le aparecieron a la Liga de Expansión, también conocida como Liga de Extinción, porque pues finalmente no tienes ninguna retribución de nada.
De acuerdo.
Es una pena que no tengamos, y que no tengamos estos torneos de Copa. Me acordé por el torneo que está viviendo la FA Cup, y también hay torneo de Copa ahorita en Italia. O sea,
pues en la España. Copa del Rey, que por cierto, mañana en la Copa del Rey, la otra semifinal, el Athletic Club de Bilbao recibe al Atlético de Madrid. Va ganando el Bilbao 1-0, tradicional, copero el Athletic de Bilbao. Y ahora nos metemos, si te parece, Raúl, al fútbol femenino, porque hoy se jugó la Nations League de femenil en Europa. La primera vez que se lleva a cabo este torneo, ya se ha llevado varias veces a cabo en el varonil, y en el femenil es la primera vez que se juega. España jugó contra Francia en la Cartuja, en Sevilla. España gana 2-0 con goles de Aitana Bonmatí y de Mariona, dos jugadorazas, ¿verdad? Jugadorazas. El nivel del fútbol español en femenil está hoy un paso adelante del que me digas en el mundo. Es realmente excepcional el fútbol femenil. Campeonas del mundo, campeonas ahora de la Nations League, campeonas mundiales de la sub-20, bicampeonas europeas en la sub-29, campeonas mundiales en la sub-17 y subcampeonas mundiales en la sub-17. El fútbol femenil de España es una locura. Jenny Hermoso, por cierto, titular, es titular indiscutible en este equipo, ¿no?
La sub-liga es muy competitiva. Muy competitivo.
Sí, sí.
Pero bueno, ha habido varias futbolistas mexicanas que han triunfado en esa liga.
Va un poquito de la mano hoy la selección de España con aquella selección española cuando fue el Mundial de 2010, en donde tenía muchos jugadores del Barcelona en la época del mejor Barcelona. Ahora la selección española, hay muchas jugadoras del Barcelona, que es el mejor equipo del mundo femenil hoy. Hay en el equipo titular de España 6 jugadoras del Barcelona, y justamente el entrenador de Francia, Herve Renard, ¿se acuerdas que comentamos aquí que se lo había pedido a la selección de Costa de Marfil para ir a dirigir cuando corrieron al entrenador? Era él, y dijo que hoy le recordó esta selección de España a aquella del 2010, donde estaban Xavi, Iniesta y Busquets, porque la calidad de las mediocampistas es excepcional, ¿no? Así que muy buen triunfo de España, que juega muy bien al fútbol. Y en la Copa Oro femenil, Canadá le está ganando 2-0 en este momento a Costa Rica. Canadá va a ganar y va a ser número uno, sembrado, seguro.
Uno.
El número dos va a ser Brasil, seguro, y el número tres es México. Si mi profesor de matemáticas me enseñó bien y hice bien la cuenta rápido, México va a enfrentar a Argentina en los cuartos de final.
Otra
México
vez,
como tres y Argentina como seis.
A Argentina en el enfrentamiento primero no se le ganó de milagro, porque dominó México, falló un penal, estuvo encima todo el partido y no entró el balón. Pero en este momento es mejor la selección mexicana que la argentina.
Sí. Y ojalá se gane ese partido para que esa gran victoria contra Estados Unidos, de la que todavía se sigue hablando, pues no quede nada más como una gran actuación en un torneo, sino que se quiere pues el paquete completo, ¿no?
Sí, ojalá juegue la final contra Canadá o contra Brasil, sería sensacional, ¿no?
Pues yo contra Estados Unidos otra vez.
¿Otra vez?
Ahora, ¿le alcanzará a Estados Unidos para llegar a las finales?
Hijo, Estados Unidos también, por ahí declaraciones de Alex Morgan, muy, muy dolidas las seleccionadas de Estados Unidos.
Pero
por la derrota contra México, muy dolidas.
Esta derrota les duele en el alma, o sea, el clásico Estados Unidos contra México en la rama varonil se traslada un poco a lo que fue la rama femenil. Se llenó el estadio y la cantidad de gente que iba con México, la cantidad de gente que apoyaba a Estados Unidos, hizo una rivalidad. Están haciendo una rivalidad muy especial entre las mujeres también con Estados Unidos.
Y además en Estados Unidos, que están acostumbradas a ganar pues muchas veces todo con el fútbol femenil. Y de pronto que se les presente el equipo de México y les gane. Ahora sí que fue el 2-0 de antes de los hombros. Sí. Pues eso fue 2-0 de las mujeres.
Pero Estados Unidos le toca contra Colombia, que no es un rival sencillito. Colombia juega bien al fútbol. Estados Unidos quedó cuarta, Colombia quedó quinta en la Copa Oro. Sábado y domingo serán los partidos.
Buenos partidos. Es indudable que el fútbol en México ha venido creciendo, el fútbol femenil, notablemente nuestra liga ha venido creciendo. Cuando se hacen bien las cosas, como se está haciendo en la liga femenil, hay que reconocerlo. En fin, con esto nos vamos, no se vaya. Viene Pepe Cárdenas. Es el fútbol que
produce. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.